Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Muchos hoy insisten en que el comunismo es solo una idea económica, una propuesta más entre tantas, que puede convivir con la democracia. ¿Qué comunistas buenos, comunistas modernos, comunismos democráticos? Pero eso es falso, y no es una opinión, es una contradicción lógica y política. El comunismo, como doctrina, no cree en la alternancia pacífica del poder, que es justamente la base de toda democracia. El comunismo defiende una utopía, un mundo perfecto, un solo mundo, con una visión y una sola versión. No hay cabida para nada más. Esa es la esencia. ¿Y exactamente qué propone el comunismo? La dictadura del proletariado. No lo digo yo, lo dicen ellos. Lenin lo dejó claro, la democracia burguesa debía ser reemplazada por una dictadura de clase, la única legítima según su lógica. Y cuando uno revisa la historia, lo confirma. En los países donde el comunismo ha llegado al poder, nunca más lo ha soltado. No hay elecciones libres, no hay prensa independiente, no hay separación de poderes. Lo que hay es represión, censura y persecución de todo aquel que piense diferente. Desde la Unión Soviética hasta Cuba, desde Corea del Norte hasta Venezuela, el patrón es el mismo. Una vez que los comunistas se instalan, desmantelan toda posibilidad de alternancia pacífica del poder. Y cuando el poder no puede cambiar de manos, eso no es democracia. El problema no es solo económico, aunque el comunismo haya fracasado también en lo económico. El problema es de fondo. El comunismo no tolera el disenso, no cree en la pluralidad, no acepta que otros puedan gobernar. Entonces, no nos dejemos engañar. No importa cuántas veces digan la palabra pueblo o participación o democracia. Si no hay posibilidad real de alternancia, no es democracia. Y lo peor es que esa negación no viene por accidente, sino que por diseño. Está en el ADN del comunismo. La idea de que solo una clase y por tanto un solo partido, una sola visión, tiene legitimidad para gobernar. Ahí no hay democracia. Hay autoritarismo con nombre revolucionario. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Que tus tarjetas de crédito BCI tengan cashback en todas tus compras suena bien. Y que además tengan un 30% de descuento los lunes en Starbucks y un 40% de descuento los martes en la app McDonald's suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl. Y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, viernes 9 de mayo, 10 de la mañana con 14 minutos, último día de la semana, y estamos conversando acá, que nos había dejado plantado el día de ayer por la lluvia, Álvaro Iriarte. ¿Qué pasa ahí?
¿Cómo es posible? Santiago colapsó, queridos auditores, y eso que es la capital del reino. Y la gente llega atrasada, y uno que es un simple peón de las ideas, queda ahí complicado, pero fue un día bien intenso, ¿no, Connie?
Sí, no, de todas maneras, un día bastante intenso. Vamos a estar conversando, de hecho, de eso también con nuestro panelista estable los días viernes, Rodrigo Álvarez, que ya lo tenemos de vuelta. Estuvo ahí en el sismo de Magallanes, estuvo allá, Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes y la Antártica chilena.
Hola, Rodrigo, pero así es, así como ayer estaban con problemas de agua, hace una semana cuando yo estaba en Punta Arenas, hoy día estoy en Santiago, cuando estaba en Punta Arenas estábamos viviendo las repercusiones del sismo en el mar de Drake y las posibilidades de un tsunami con la evacuación de la ciudad, así que en un momento tuve que cortar la llamada con el programa, pero gusto estar de nuevamente con ustedes.
Sí, teníamos que decirle a los auditores que no se preocuparan porque Rodrigo no estaba cuando, sino que tenía un problema de señal, etcétera.
Claro, no le
para
dijiste.
Que se preocuparon, ¿no? Se preocuparon los auditores ahí de nuestro panelista.
Bueno, oye, además la casa de mis padres está exactamente al lado del mar, así que era una necesidad de evacuación en su momento.
O sea, para todo lo que te escuchaban en la 98.7 en Punta Arena, en el fondo era en vivo, el programa no estaba grabado.
No, era en vivo y varios me escribían que por qué no había evacuado todavía, entonces estábamos en una situación de cumplimiento de la ley.
Claro, más encima lo retaban así. Oye, bueno, tuvimos un día, bueno, noticioso, notición ayer, hoy día el rector, de hecho, de la Universidad Católica, sí. Publicó una carta en el Mercurio sobre la elección del Papa León XIV, el cardenal Robert Francis Prevost, nacido en Chicago hace 69 años, fue elegido este jueves 8 de mayo, como el nuevo Papa, adoptando el nombre de León XIV y convirtiéndose en el primer estadounidense en ocupar la silla de San Pedro. Y su elección fue confirmada en la cuarta votación del cónclave, bastante rápido, con el respaldo de 133 cardenales, y marca una continuidad en el enfoque reformista de su predecesor Francisco. ¿Qué impresiones? Acá tiene un análisis de genealogía, así del Papa Álvaro Iriarte. ¿Qué impresiones tenemos en este primer día con nuevo Papa?
Mira, ya incluso está publicado en varios medios y no sé si está circulando también en material audiovisual, pero hay varios medios que han transcrito la primera homilía que dio después de celebrar una misa en la Capilla Sixtina. Y lo primero, yo creo que es importante considerar el nombre. O sea, es un papa que elige un nombre que está dentro de la tradición de los nombres de la Iglesia. Y cada vez que un papa elige un nombre, puede haber a lo menos una declaración de intenciones. Y en este caso, el último Papa León fue León XIII, conocidísimo por ser quien da y articula lo que hoy día nosotros conocemos como la doctrina social de la Iglesia, sienta las bases del pensamiento católico en estas materias con la encíclica Rerum Novarum, que es una encíclica que ha tenido sucesivas, no revisiones, pero actualizaciones de magisterio. Está luego a Quadragésimos Annus en 1941 y Centésimos Annus de Juan Pablo II en 1991. Entonces, que elija el nombre León te puede estar apuntando hacia dónde trata como declaración de interés. Lo segundo, habló en italiano, porque claro, es el obispo de Roma, y después habló en español. No habló en inglés, siendo que es estadounidense. Y lo tercero de esta imagen es que sale con prácticamente, vuelve acá, a pesar de que es un continuador, como muchos lo plantean. Un otro detalle importante, Connie y Rodrigo, es que sale con la ornamentación tradicional del Papa, como salió Benedicto XVI, como salió Juan Pablo II al balcón. Entiendo que lo único que no se puso fueron los zapatos rojos. Pero el resto,
claro, que no se veía, no se veía la imagen, a pesar de que se veía la imagen bien. Se le veía muy emocionado, por ejemplo, la imagen es muy directa, eso, ¿no?
Y bueno, y hay que estar atento porque efectivamente es el primer papa de Estados Unidos, y la iglesia en Estados Unidos es una iglesia, la iglesia católica tiene ciertas características bien interesantes que a lo mejor las vamos a ver acá ahora a medida que el papa vaya ejerciendo su ministerio, y con esto termino, pero una de esas es precisamente que haya respetado la tradición de colocarse todos los ornamentos, no porque se crea un príncipe, sino que porque hay una cierta interpretación de esa conexión con 2000 años de historia y con un elemento sobrenatural.
Rodrigo,
yo diría tres cosas. La primera, evidentemente, es desde la perspectiva de un católico, que es recibir al Papa, al jefe de mi iglesia, con esperanza, por supuesto, con oración, para que sea un gran pontificado que vaya, que lo necesita el mundo. Lo segundo es por todos los elementos que señalaba Álvaro y que dan una idea. Un Papa nacido en Estados Unidos, pero que en realidad es obispo en Perú, y que tiene una profunda conexión con Latinoamérica, y por tanto es un papa que habla varios idiomas, un papa que tiene una edad que probablemente va a volver a interpretar esa línea de papas peregrinos que recorren el mundo. Y en tercer lugar, una figura potente en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Imagínense, en el medio de ese cónclave estábamos con la situación de India y Pakistán, en el medio de ese cónclave seguimos en Europa con guerra en Ucrania, en el medio de ese cónclave seguimos con la situación en Gaza, en el medio de ese cónclave sigue con una enorme tensión el mundo en prácticamente todos sus aspectos, y por lo tanto la voz desde la fe, la voz desde un papa peregrino, yo creo que es muy necesaria en el mundo hoy. Así que evidentemente habrá que ir viendo. Álvaro sumaba una serie de elementos que ya dan ciertas señales. El nombre a mí me parece muy importante, es el nombre de las cosas nuevas, como fue León XIII en su momento con Rerum Novarum, así que también es una gran señal para el mundo. Habrá que darle tiempo, habrá que darle mucha oración a aquellos que somos creyentes, porque se necesita un gran papa para los tiempos actuales, como lo fue en su momento, por ejemplo, Juan Pablo II, en otras épocas de extraordinaria tensión para el mundo.
Bueno, y también hace una referencia a San Agustín.
Sí, él es también, agustino.
Sí, es de la orden de...
Es agustino.
Y eso también encuentro que fue como... Y hace un pequeño guiño, ¿no? En ese sentido. Y también demuestra quizá un poco también... Lo dice de hecho el rector de la Hiera. Es una mezcla, ¿verdad?, entre ciencia, fe y razón, ¿ya? Entonces, en ese sentido también creo que le puede dar una visión a la iglesia que pueda ser más completa en esa lógica, ¿verdad? Es profesor de... O sea, es...
Tiene estudios de matemática.
Tiene estudios de matemática, bueno, y teología, por supuesto. Y derecho canónico.
Y derecho canónico. Algunos estamos, pero muy expectantes respecto a lo que significa tener un papa canonista de nuevo, ¿eh?
Sí, eso es...
Hace mucho tiempo, mira cómo se ríe Rodrigo, hace mucho tiempo que no hay un papa canonista. Por supuesto, mis amigos más pastoralistas me van a decir: oye, tú estás loco, si es lo que necesitamos aquí es salir al encuentro.
Explicar a los auditores por qué estás tan emocionado, claro, con tener, claro, un papa canonista, porque no...
Lo que pasa es que el derecho canónico como derecho de la Iglesia Católica tiene una contribución y un aporte al pensamiento jurídico en Occidente y también en Chile, muy importante. Hay instituciones como la que están recogidas hoy día en materia contractual que usted celebra día a día o que usted invoca. Por ejemplo, cuando la ex senadora Isabel Allende decía que ella había obrado siempre de buena fe, bueno, el concepto de buena fe que tenemos hoy día en nuestra legislación está nutrido profundamente de la buena fe del derecho canónico. Otros elementos como estas ideas de muerte presunta, muerte civil, estas cosas que nos gusta inventar de que no puede hacer nada si pues, vienen de allá. Entonces puede ser un tremendo aporte, pero también ¿por qué, Connie? Porque una de las cosas que ha golpeado fuerte a la iglesia, yo también como católico me sumo y lo digo, que ha sido muy doloroso, ha sido todos estos temas de abusos, encubrimiento y que se yo. Y qué mejor que una persona que sabe cómo funcionan los tribunales de la iglesia para seguir avanzando en la ruta que sentó el Papa Benedicto con las reformas en materia de derogación de la prescripción para perseguir abusos a menores y todo el trabajo que hizo después el Papa Francisco con los consejos de prevención de abusos y delitos, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo.
Yo no voy a manifestar el mismo nivel de emoción.
No, pero viste llegó como a subir acá. Yo lo vi como elevándose acá.
Claro, exactamente. Yo no voy a llegar a esos niveles de emoción, pero sí voy a coincidir totalmente desde el derecho intelectualmente con las expresiones de Álvaro. Pero también decir que los que somos creyentes creemos que está actuando el Espíritu Santo y evidentemente actúa a través de las personas claves, las personas correctas para los momentos que se viven. Y entre tanta cosa, tener un papa, como les decía, con esa pasión, con esa capacidad de recorrer el mundo, con los conocimientos de áreas de la ciencia, como recordaba nuestro rector, y al mismo tiempo con una visión tan profunda desde el derecho canónico, me parece que es una gran respuesta, como te decía hace un instante atrás, para tiempos modernos, que creo que, mira, en Chile a mí siempre me impacta que en general para la política, para el mundo del día a día, los temas internacionales siempre están bastante lejanos, ¿no? Bueno, cuando uno tiene una cierta atención a esos temas, particularmente también a los de defensa, se da cuenta lo tenso y lo brutal que está el mundo hoy día. Y para eso una voz de la paz desde Roma es un motivo de profunda esperanza.
Sí, sin lugar a dudas.
Así, bueno, tiene muchos desafíos el Papa León XIV. Oye, precisamente hablando un poco del tema internacional. Gira de Boric, las dudas y advertencias del viaje a China en medio de la guerra comercial y tensiones locales. El presidente Gabriel Boric iniciará una gira por Asia entre este viernes y el próximo jueves con visitas a Japón y China. En Japón va a participar en la Expo Osaka y se reunirá con el primer ministro, y en China sostendrá una reunión bilateral con Xi Jinping. Esta se la habrá conseguido Lula, ¿no? No es que Lula dijo que le podía conseguir ahí una visita, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Que estuvo ahí en...
Así es.
Que le dijo, oye, yo puedo interceder.
Sí, claro.
Para que te reciba, Xi Jinping. No sé si se la habrá conseguido o no Lula Silva, el presidente de Brasil, pero ¿qué les parece en el fondo esto? Porque finalmente acá hay, efectivamente la gira se está dando en un contexto donde, un contexto geopolítico bien complejo, que está marcado por la rivalidad y por esta guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, más allá de que, y esto lo hemos comentado en programas anteriores, más allá de que los aranceles que haya puesto Estados Unidos, no es solamente obviamente respecto a China, sino que respecto a distintos países, todos entendemos que lo que está detrás es directamente una guerra entre estos dos países. Entonces, en este contexto también se da en un contexto especial esta gira del presidente Gabriel Boric.
Sí, no sé si...
Adelante, Álvaro.
Dale.
No, yo solo...
Está inspirado.
No, solo quiero llamar la atención que seamos bien, bien minuciosos. A los auditores, pongan ojo, porque este viaje tiene un simbolismo muy importante y va a traer repercusiones para Chile. Porque no es ocasional, no es una cosa azarosa que hayamos conocido días antes de que salga el viaje, que en el fondo se pausa la inversión, ya sea porque uno se desiste y el otro le pide más tiempo, técnicamente, dos inversiones de empresas chinas en materia del litio a la luz de la política o la estrategia nacional del litio, que ya está cumpliendo 2 años, que es un fracaso en mi opinión. Sino que fíjense inmediatamente lo que se ha generado. Rápidamente sale el gobierno a decir esto, tiene que transparentarlo antes del viaje, y luego sale el embajador de China en Chile a decir no se ha retirado la inversión, qué sé yo. Bueno, eso no es un... No caigamos en un error de pensar que el gobierno del presidente Boric se equivocó y mucha gente se apresura muy rápido a decir no saben gobernar, no saben administrar. No, cuidado, aquí en el fondo esto no tiene que tanto que ver con el gobierno del presidente como tiene que ver con China. Y efectivamente, en el fondo, lo que está haciendo China, te aseguro que es que Xi Jinping y sus asesores en la reunión bilateral vamos a tener luz verde con estos dos proyectos. El tema es que no vamos a saber cuál es el costo para tener luz verde con esos dos proyectos, porque pueden ser materias de colaboración militar o acceso a otras fuentes de recursos naturales o a otros tipos de inversiones en materia de infraestructura crítica, etcétera. Y creo que en el fondo el viaje en medio de este momento donde Chile necesita pasar fuera de todo foco de luz de Estados Unidos, yo creo que nos va a traer consecuencias. Y entonces ahí a mí me da la impresión que como gobierno, como país, porque también vi un senador de oposición saliendo a desmentir la caída de los capitales chinos y con una frase que me preocupó mucho, que es Chile necesita China. yo creo que ahí estamos cayendo en el juego, efectivamente, de las potencias, y en particular de China.
Rodrigo.
Este es un tema interesantísimo, y voy a decir dos o tres ideas que a mí me parecen importantes. Una, salió un ex embajador nuestro en China hace algunos días diciendo que nadie sabía mucho de este viaje, nadie sabía mucho su origen, nadie sabía mucho su objetivo. Ni las condiciones en que se daba. Claro, dice, no, va a ir también a la Expo, va a hacer varias cosas en una gira más amplia que solo China. Pero lo primero que yo quiero insistir es que estamos en un momento absolutamente álgido, como decía hace un rato atrás, de las relaciones internacionales mundiales. Y este es un juego de superpotencias como probablemente no veíamos hace 30 años, entre China, Estados Unidos y el resto del mundo. Con posiciones que están tomando ambos países en todo el mundo, con las inversiones chinas aumentando. Hace una década atrás era en África, hoy día absolutamente en América Latina, en nuestro propio país. Entonces, primero estamos en medio de un ajedrez en que ni siquiera somos el peón del rey o la reina, que son los peones más importantes del ajedrez. Probablemente estamos en unos peones más laterales, que no tiene mucha relevancia. Y pretendemos meternos en parte de esto. Y el presidente, ¿se acuerda el presidente Boric con las declaraciones contra el presidente Trump?
Claro.
Ah, y ahora va a China. Entonces, yo lo primero que recordaría al presidente que estas son políticas de Estado que no se construyen en base a su gusto ideológico. Y no dejo de recordar tu editorial y sobre el comunismo, querida Connie, que hiciste hace unos instantes atrás. Entonces, estamos ante una situación de tensión, de crisis, de lucha mundial, de la superpotencia, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestro movimiento. Y me parece que en eso no hemos sido particularmente cuidadosos. Y tener este viaje sin saber muy bien cuándo ocurrió, acuérdense, lo de la central Rukalwe hace poquito, capitales chinos, donde sucedió hace poquito también, hace un par de meses atrás, el poner en estudio el proyecto de un observatorio chino en el norte del país, el observatorio astronómico, donde tenemos una enorme cantidad de discusión sobre parte de esa inversión china en el mundo eléctrico también chileno y en el mundo estratégico chileno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ahí agrego una crítica directamente política. Y le pregunto a los que están escuchándonos, ¿ha sido este gobierno particularmente destacado en su política internacional? ¿Tenemos los mejores embajadores de la historia en distintos países? Pareciera que no. Pareciera que al contrario, hemos tenido varias sorpresas en esa materia y por tanto ha sido un gobierno bastante descuidado también. Recuerden, la primera parte de este gobierno, la oposición al TPP-11, es decir, a la oposición radical de sus propios subsecretarios a un tratado extraordinariamente importante. Un par de años después cambian el criterio y dicen, no, en realidad pensábamos distinto. Entonces, el resumen de mis palabras son, tengamos cuidado al diseñar una política estratégica para un país pequeñito que tiene una enorme, es cierto, enorme vínculo económico con China, pero tiene también un enorme vínculo político, cultural y económico con Estados Unidos. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado en lo que decimos, tengamos mucho cuidado en las señales que damos, tengamos mucho cuidado en los elementos que construimos. Para mí no parece particularmente relevante o necesario o indispensable un viaje. Y coincido plenamente con Álvaro. No vayamos a encontrarnos a la vuelta que se tomaron compromisos para la inversión en litio, que se tomaron compromisos para la inversión en otras áreas de nuestra economía estratégica, etcétera, a un costo que probablemente va a estar más en los escritorios y en las oficinas que en la realidad. Pero al mismo tiempo no demos señales equivocadas en un momento en que somos un peón lateral en el juego del ajedrez de dos superpotencias que están tomando posiciones en todo el mundo.
No, y además que nosotros tenemos bien diversificado en ese sentido nuestras exportaciones. Entonces, hay industrias donde eventualmente podríamos decir esta preferencia que está teniendo Chile respecto de China, sumado a otros eventos también y señales internacionales que no han sido favorables, esto de tratar de imperialista a Donald Trump o de tratarlo autoritario o en el fondo haber caído
de todo un poco lo que combato, de todo lo peor, claro, que creo en claro, política, de todo, claro. Le dijiste eso al presidente de Estados Unidos, me parece, eso puedes decirlo cuando eres un ciudadano de a pie, incluso cuando eres una autoridad, pero cuando eres el jefe de Estado de un país que conduce la política exterior de tu país y que se ha dado estos gustitos en otras materias también el conflicto israelí-palestino tomó posiciones en su momento en relación a Israel o en relación al embajador de Israel, que tú dices, perdón, esos son los más prudentes de adoptar por el jefe de Estado, no son más propios de la diplomacia, no son más propios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo tengo una gran opinión sobre el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren. Yo creo que, de hecho, nos ha salvado de varios errores de esta propia administración.
Sí, pobre, el canciller. Yo creo que ha tenido, la ha pasado mal. No creo que la esté pasando bien normalmente.
Estoy de acuerdo, pero ojo, yo en esto soy un poquito más pesado. Por algo está ahí. O sea, alguna afinidad debe tener con el proyecto, porque perdóname, o sea, y Rodrigo, con tu experiencia política, no creo que tú entraras, ponte tú, al gobierno del presidente Boric por, salvo un escenario de guerra mundial, unidad nacional, no sé, pero si no, yo asumo que hay a lo menos, ¿o no?
Si eso no, también. No, perdón, no, yo, o sea, coincido contigo, si a mí, mira, yo creo que el socialismo democrático, y yo creo que Alberto Fernández lo representa, algún día va a tener que explicarnos dos cosas al país, dos. La primera es por qué no defendieron con mucha más fuerza lo que habían hecho como Concertación. Y yo creo que buena parte de la historia de nuestro país se desvía cuando ellos no son capaces de reconocer lo que habían sido una de las coaliciones más exitosas. Yo lo digo desde la profunda oposición, una de las condiciones más exitosas. Ninguno de ellos la defendió. Y lo segundo es cómo participaron tan activamente varias de sus figuras en este gobierno, con la agenda que tenía, que representó muy bien la mucha de esta gente, hay que recordar, estuvo a favor, tuvo que estar a favor de ese proyecto constitucional. Entonces yo espero que algún día nos expliquen qué pretendieron hacer. Claro, la excusa probablemente va a ser ayudamos a detener cosas, pero no sé si es la mejor razón para entrar a un gobierno. Pero es que no sé si es la mejor razón para estar en un gobierno.
Es que es el tema. Y ahí en esa línea, Connie, sí, yo creo que tú tienes toda la razón. Nos salvó de varias.
Sí, lógico. Mi tema es que, un poco lo decía Rodrigo, yo te quiero sumar algo más, Rodrigo. Yo creo que hay varios también ministros o autoridades, por ejemplo, como el canciller, que también tienen un prestigio profesional.
Claro, y lo ponen al servicio.
Lo ponen al servicio, que quizás también en su momento, yo creo que lo perdí, 100%, pero Mario Marcel también, ¿no? O sea, Mario Marcel fue presidente del Banco Central, tenía un prestigio profesional entre medio, pero francamente después del desempeño de estos últimos tres años y algo como ministro de Hacienda, entre que no calzan las cifras, no calzan los números, chuta, ahí tenemos...
Ayer volvieron a no calzarle a él, de nuevamente tuvo un problema de cifras, y hoy día sabemos que en la discusión de la pesca, que tantas consecuencias está teniendo, también una equivocación grave el subsecretario en las cifras. No, si parece que las matemáticas son un problema real para este gobierno, y las cifras reales también lo son. No, yo en todo caso, con Mario Marcel, tú recordarás, con ello hace harto tiempo, ya desde nuestra época convencional, yo ya tenía diferencias profundas de cómo estaba adoptando alguna de las materias económicas. Para mí la guinda de la torta fue la discusión de pensiones y cómo se terminó desarrollando, pero en realidad yo creo que hace bastante tiempo está en deuda y en el debe.
Sí, yo solo
toda la confianza y prestigio que tenía.
Sí, yo solo me quiero sumar en este panel porque lo encuentro que es necesario que lo hagamos. Tenemos que ser quizás la opinión pública, la gente que no comulga con las ideas del socialismo, del comunismo, quizás tiene que ser un poquito más exigente. ¿En qué sentido? Yo creo que ya tenemos un consenso. O sea, no porque digan, oye, voy a nombrar a tal persona ministro de Hacienda, tú puedes respirar como respiró aquí parte importante del mundo empresarial, de la élite social. Ah, no, está Marcel, tranquilo. Todo va a estar bien. No, pues si Marcel no es el presidente, el ministro Marcel no es el presidente, y el presidente tiene una agenda, por supuesto. Después podemos discutir que por la vía de los hechos la realidad no pudo implementarla, pero es cosa de tomar el programa de gobierno con el que compitió, los discursos que hacía, es cosa de leerlo. Entonces yo creo que uno tiene el derecho de ser más exigente, o sea, como yo también voy a ser exigente si el próximo gobierno es de derecha, que los nombres que lleguen, en el fondo, no porque tenga gran prestigio y venga del mundo de las marchas y de la toma de Plaza Italia, voy a estar de acuerdo y voy a buenas a primeras a darle un cheque en blanco, ¿te fijas? Yo creo que hay que ser más exigente.
Sí, no, está perfecto.
Sí,
de todas maneras.
Yo creo que sobre todo cuando alguien gobierna tus propias ideas, uno tiene que tener el mismo tabla y por tanto el mismo nivel de exigencia, y si no más, porque está en juego tu propio futuro de tus convicciones. Con ellos, y eso quiero decir que eso cuesta
mucho.
Y tenemos hartos ejemplos de que en gobiernos, al menos de mis ideas, tampoco se fue suficientemente crítico de decisiones que se tomaron y que fueron sin duda alguna también negativas para el país.
La autocrítica es muy importante.
Muy importante.
Oye, bueno, nos está sonando la música, nos vamos a ir a una pausa en un minuto, y volvemos para conversar con Álvaro Iriarte y Rodrigo Álvarez.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Siguiendo con los autos chinos, la Unión Europea, aranceles a los autos eléctricos chinos, a todos los Estados Unidos, una locura ya. Siendo que el piso, las baterías del Mustang Mach-E, es CATL, es chino, que a la vez es el mismo del Ford Capri en el Reino Unido, del Volkswagen ID4 en Alemania. Es así, los autos de alta gama eléctricos se fabrican todos en China, las marcas que usted no se imagina se fabrican en China, pero el mercado chino es tan grande que Volkswagen dijo, ¿sabe qué más? No vamos a pelear más con esto de los aranceles y la Unión Europea y todo, nos vamos a China, vamos a fabricar 30 modelos distintos en China y los tres primeros eléctricos ya los anunciaron. Vamos a fabricar todo en China. Uno, porque es más barato. Dos, porque tienen toda la tecnología y no queremos tener más problemas con los aranceles, el este, la Unión Europea. Así que Volkswagen fabricando todos sus vehículos eléctricos, 30 modelos, ya hay tres ya en China. Tal cual. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es, ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Álvaro Iriarte y con Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente por la región de Magallanes. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme, gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Con leasing operativo de Salfarrent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfarrent, de Arica a Punta Arenas. Bueno, estábamos conversando acá afuera de micrófono, Rodrigo, sobre una noticia que salió que sigue generando noticia, ¿verdad? De la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Exconvencionales mapuches valoran informe pero reclaman inclusión política y esperan agregar temas vía consulta indígena. Reapareció nuestra amiga, la expresidente de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Es un informe técnico, dice, del gobierno donde participaron indígenas, pero fueron designados por el gobierno, me descubrió la rueda. No es un informe que incorpore democráticamente las voces de las organizaciones indígenas y del pueblo mapuche en general, porque fue hecho por personas designadas. Ahora, ¿tiene futuro? Claro que sí. ¿Se puede mejorar? Yo entiendo que sí, porque propone consulta indígena. Y Rosa Catrileo, también exconvencional, todo el mundo como que les tiene miedo a los escaños reservados, dice, pero tampoco se da por la posibilidad en el sistema electoral de que sean las comunidades las que presenten candidatos y disputen con el resto de las listas en igualdad de condiciones. Eso garantizaría el ejercicio del poder político y la representación indígena y legitimaría también al sistema democrático y político. Como que me vino un flashback.
Mamarracho.
Vienen varios flashbacks, pero primero y muy importante, es decir, que no le tenemos miedo y nunca le hemos tenido miedo a ninguna competencia electoral, no le tenemos miedo a ninguna discusión de ideas cuando se hacen planos de igualdad. Lo que sí tenemos la experiencia de 17 escaños reservados a una convención que no representaban absolutamente a nadie, a unos cuantos centenares de miles de votos, pero muy lejanamente a las millones de personas que ellos decían representar, por un muy mal sistema electoral que tú recordarás, Connie, que los llevó a reservar 17 escaños, que en realidad, si hubiera sido proporcional a los votos que tenían, era uno y medio. Uno, exactamente, un poquito más de uno, digamos, o sea, no alcanzaban a los dos, que tuvieron una serie de privilegios inmensos en la forma en que se desarrolló la convención. Recuérdate la cantidad de normas específicas, y por tanto lo que no le tenemos miedo a discutir, no tenemos jamás miedo a las elecciones, lo que sí tenemos es a los sin duda alguna las desigualdades absolutas creadas por organismos públicos y que provocan un desastre como fue la convención. Yo quiero recordarle a todas estas personas que una de las grandes cosas que rechazaron los chilenos en el plebiscito fue precisamente las decenas de normas, recuerdo más de 40 normas especiales, los sistemas de justicia propio, las titularidades territoriales que dividían absolutamente al país, la existencia de múltiples naciones en el caso chileno. Todas esas ideas fueron clara y dramática y definitivamente espero por un tiempo rechazadas por los chilenos. Y claro, ahora, como dices tú, reviven todas. Reviven todas porque en el fondo están en el ADN también de este gobierno, están en el ADN de muchos de estos movimientos y grupos. Yo creo que vamos a seguir discutiendo mucho este informe. Ahí tiene, por supuesto, cosas positivas. Nuestro amigo ex convencional Eduardo Cretón ha destacado algunas de ellas. Pero también tiene ausencias. A mí me sigue sorprendiendo que no tengamos un mayor consenso total sobre la violencia y sobre el terrorismo que han vivido esas regiones y sobre una condena clara y absoluta a ese tipo de conducta. Pero no nos olvidemos, y esto ojalá los chilenos tengan presente, acá hay un grupo de personas que piensa radicalmente distinto a la inmensa mayoría de los chilenos en este tema, que no ha cambiado pese a una derrota gigante, y va a seguir insistiendo en temas que yo creo que son profundamente negativos para el país, no reconocer la nación chilena, dividirla, no reconocer en su momento dado la justicia, el derecho común, pretender atribuciones absolutamente desmedidas, termina siendo algo muy rechazable y muy negativo para Chile.
Álvaro, y eso, bueno, a propósito de lo que dice Rodrigo, a nosotros, bueno, siempre nos dicen, quienes estuvimos en el primer proceso constitucional, que estamos traumados. Yo creo que es cierto, estamos un poco traumados por lo que fue la convención constitucional, pero la realidad es que yo creo que es un trauma que es legítimo en cuanto a que si bien todas estas propuestas estaban concentradas en un solo documento, hoy día muchas de estas propuestas van avanzando, sí, y se van presentando en distintos proyectos, en distintas políticas públicas. Entonces, no hay que olvidarse en el fondo de que no hay una renuncia respecto de lo que fue el documento de la Convención Constitucional, sino que se está avanzando, pero se está avanzando de manera diversificada y se avanza quizás de una manera, entre comillas, más lenta. Bueno, lo decía el propio presidente Boric, no podemos ir más rápido que nuestro propio pueblo, tratando a los chilenos de lento, tontos, digamos, por no creer de que esto es un avance, ¿cierto? O la propia Carol Cariola también, que planteaba y decía, bueno, en realidad hay que retroceder un paso para avanzar dos. Entonces, estas cosas, más allá de la talla que uno pueda tirar, evidentemente que son temas donde hay que tener harto ojo y hay que tener harta cautela y mucha fiscalización, ¿cierto? Plurinacionalidad, autogobierno, justicia especial, los temas de la convención que no están en la Comisión de Paz, dicen
algunos. Y los que están, ¿no?
Y los que están, pues ya hay algunos.
Es que ese es mi tema, al final esto es lo de siempre. A ver, yo debo tener sangre de todo. Debo ser fruto del mestizaje hispanoamericano. Nunca me he hecho, porque no creo que las personas estemos definidas por nuestro origen étnico ni por el componente de ADN. Entonces, a mí la verdad me molesta cuando personas alegan un elemento que además yo creo que no existe, que es el concepto como una raza, ahora se llama etnia, para tener posición. O sea, a mí nadie... Yo me complico, o sea, o somos todos chilenos o no seamos chilenos y dividámonos pues, y compitamos y cada uno organicémonos, dividamos el país y compitamos por quien capta mejores recursos. Y eso me preocupa mucho porque acá hay un grupo que en el fondo apunta de ideología y de mitos o verdades a medias, en muchos casos históricas y jurídicas, se va construyendo o se va constituyendo en una verdadera casta privilegiada. Y eso es lo que a mí me preocupa de cara al futuro. Porque claro, al final del día, si yo soy, en la práctica, miren lo que voy a decir, si soy hombre, que no tengo antecedentes de pueblo originario por apellido o por autopercepción, no pertenezco a una diversidad, a una mal llamada diversidad sexual, qué sé yo, en el fondo yo no voy a tener preferencia ni prioridad para ninguna política pública. Ese es el mensaje que se está dando. Y esos mensajes le hacen muy mal al país. Tan mal que esos mismos mensajes que se levantan supuestamente en favor de conceptos tan vagos como la inclusión, el entendimiento y qué sé yo, terminan generando polarización y tensión. Porque claro, hay gente que se siente desplazada, postergada y discriminada, mientras que hay otros que se perciben, o se ve a estos otros como que siempre tienen privilegios y elementos. Y esto es un tema profundo. Y lo segundo, un tema de reflexión también. Creo que puede ser muy valioso, muy valioso. Yo creo que ustedes que tuvieron la experiencia de la convención saben mejor que nosotros, muchos que estábamos simplemente afuera, cómo era esto. De los sistemas de justicia, los derechos especiales, los poderes de veto que tenían. Yo creo que tenemos
escaño
que...
Escaño reservado.
Yo creo que tenemos que reflexionar y sobre todo si ustedes nos están escuchando y se urge con estos temas, bueno, hay que exigirle a nuestras intelectuales, a nuestros comunicadores, a nuestros líderes de opinión pública, bueno, reflexionemos. Porque ¿qué entendemos por democracia? Y esto que nos proponen de escaños reservados, de poder de veto, ¿es democrático? Yo creo que ahí nos falta esa reflexión y Rodrigo dijo una cosa muy cierta, que oye, si esta gente no ha cambiado sus ideas desde el 4 de agosto
4 de septiembre,
me adelanté 427 del 2022 y no las va a cambiar. Y a la primera que tengan oportunidad de volver a presentarnos ese texto constitucional, con algunas palabras cambiadas, ¿eh? Donde diga rojo dirá burdeo, donde diga corto dirá breve, donde diga alto dirá elevado, bueno, nos van a imponer de nuevo esto. Así que yo creo que es valioso que se dé esta discusión y creo que ustedes pueden dar un tremendo aporte porque ustedes lo vivieron y lo experimentaron de primera fuente.
Bueno, yo creo que voy a seguir en el análisis de Álvaro, que yo creo que es muy importante para quienes nos están escuchando. Yo soy una persona que está todo de no hablar mucho de la convención y recordarla, porque sin duda alguna fue el peor año de mi vida, al menos el año más desagradable, no el peor, el año de lejos más desagradable, con legítimas momentos de agrado, como fue trabajar con un grupo de gente maravillosa ante los cuales estaba la CONI y un buen grupo de un puñado de buenos amigos, pero fue un año desastroso, y creo que fue un año desastroso, desagradable para uno, pero desastroso para el país. Y nos salvamos de una muy grande con ese gigantesco rechazo. Nunca tantos chilenos se habían puesto de acuerdo en algo, nunca. Cuando hablemos de democracia, sepamos, nunca tantos chilenos se pusieron de acuerdo en algo. ¿Qué cosa? Rechazar esa constitución. O sea, el acto más democrático de la historia de Chile es rechazar esa constitución. Nunca tantos chilenos estuvieron de acuerdo en eso, en algo, eso. Bueno, pero hay que recordarlo por una razón, que es la que tú dices. Porque, y esto lo voy a unir con la editorial de la CONI sobre el comunismo. A mí siempre me impacta que cuando la gente, cuando yo digo lo que yo pienso, yo espero que los demás crean que lo que estoy diciendo es lo que realmente pienso. Y de esa forma voy a actuar. pero con todos los demás parece que no, o sea, con los comunistas no, si hay comunistas buenos, hay comunistas modernos, no, pero lee lo que ellos dicen y piensan. No, si no están, no son democráticos. Mira, dice que Cuba es una democracia, pero no, lo dicen un poquito en broma, ¿eh?
Avanzada.
Es lo que piensan y respetemos lo que piensan. Están profundamente equivocados, creo que es aberrante democráticamente, pero es lo que piensan. Entonces lo mismo me pasa en este tipo de temas indígenas, en este tipo de temas de la convención. Porque hay que recordar la convención, no solamente por recordar la locura que fue para un país. Los países de repente se vuelven locos ahí. Muchos ejemplos en la historia que así lo demuestran. Nosotros, yo creo que hay un periodo en nuestra historia en que nos volvimos locos y al mismo tiempo cambiamos nuestras instituciones para volvernos más locos aún, como fue el modelo para elegir independiente, el modelo de los escaños reservados, todo eso que llevó a esa convención. Que llevó a un paroxismo. Y también los países que se vuelven locos y llegan a un paroxismo, de repente reaccionan, como yo creo que hemos reaccionado. Pero ¿por qué hay que recordarlo? No solamente para no volver a caer eso, sino porque la gente que estaba ahí, y esto, la CONI siempre se va a acordar, que es lo que a mí más me impactaba. Imagínate una persona que había estado 12 años en el Congreso, había estado 2 años y medio en el gobierno, y dije, cuando llegué a la convención dije, aquí nada me va a sorprender. Pero una de las cosas que me sorprendió fueron dos. Una fue un grupo importante de gente.
Es verdad, y lo decía todo el rato.
Un grupo importante de gente, no mayoritario, pero en torno al 20% del país, piensa totalmente distinto a lo que piensa el resto de los chilenos. Y cree y tiene una evaluación histórica de los últimos 40 años de nuestra historia totalmente diversa a la que piensa la inmensa mayoría de los chilenos. Y no son mayoritarios, al contrario, son minoritarios, pero tienen una capacidad de comunicación gigante. Y es lo que siguen creyendo. Si perdonen, ¿cuáles fueron para ese grupo las causas de la derrota de ese 4 de septiembre? La acción de los empresarios, las fake news, el que la gente no entendió, es que íbamos demasiado rápido, éramos demasiado modernos para lo que el país quería, pero vamos de a poquito. O sea, nunca es, oye, sabes que en realidad nos equivocamos intelectualmente, no, sabes que en realidad estábamos equivocados en nuestras ideas, no, sabes que en realidad esta cuestión de los 13 sistemas jurídicos potenciales era una locura. No, nada de eso lo han dicho. Entonces, ¿por qué los chilenos tienen que tener como así un cuadradito, una luz amarilla prendida en la cabeza cuando escuchan hablar muchas de estas ideas? Es porque hay un grupo de personas en Chile, no mayoritario, al contrario, muy minoritario, pero con enorme capacidad comunicacional, que piensa radicalmente distinto a todo el resto, a la inmensa mayoría de los chilenos, en materias como el medio ambiente, en materias como el desarrollo económico. Imagínense lo que estamos viendo. Nada ha cambiado sustancial. Venimos discutiendo hace mucho tiempo un proyecto de permisología y que ahora sí, no, nada de eso ha cambiado. Nada ha cambiado y ahora nuevamente se saca la urgencia de las reglas de uso de la fuerza. O sea, nada ha cambiado, siguen pensando igual. Y perdonen, quiero decir una cosa. Es legítimo, yo creo que están profundamente equivocados, pero siguen pensando igual, tal como yo sigo pensando igual. Si la gente me dice, tú has cambiado mucho de lo que pensabas el 4 de septiembre, no, sigo pensando bastante similar a lo que pensaba el resto de mi vida, porque eso se llama tomar una opción intelectual, creerla, por supuesto razonarla y argumentarla, y tal como yo espero que la gente crea que lo que yo digo es lo que yo efectivamente pienso, lo que esta gente hace y dice es lo que efectivamente piensa, y van a seguir avanzando, porque como bien decía Connie, muchas de las malas ideas de la convención, ahora por la vía de proyectos de ley o por la vía de reglamento, han continuado porque su agenda sigue siendo la misma. ¿Es legítima que la tengan? Por supuesto que sí. ¿Es válido que piensen así? Por supuesto que sí. Aun cuando yo creo que están absolutamente y totalmente equivocados, y creo que la mayoría de los chilenos piensan lo mismo.
Así es. Por eso mismo también la democracia se cuida, el país se cuida, y tenemos que estar vigilantes respecto a eso. O sea, lo que no puede pasar es de que finalmente terminemos siendo tan ingenuos de creer de que esta cuestión es una agenda que ya está en retirada o una agenda que ya se cementó. Por lo mismo que decía Rodrigo, porque finalmente no ha habido tampoco una especie como de arrepentimiento tampoco de haber hecho pasar al país, a las personas por lo que lo hicieron pasar. Oye, y si no hubiera sido por ese 62%, bueno, evidentemente, ¿cómo nos veríamos hoy día con esa constitución vigente, ¿no? Constitución que, entre paréntesis, fue voceriada por la candidata presidencial hoy día del socialismo democrático.
No, porque
por el ministro de Hacienda.
Yo la vi en una entrevista y ella dijo que ella había sido simplemente una opinión de una ciudadana, no había sido la vocera.
No era vocera, no.
No, claro. No era vocera de la prueba. Yo vi eso y apareció en la tele, así que yo le creo.
No, pero importante tener ese.
Las cosas que no deberán explicar gente como Gabriela Tobá, sí, como pues. Luis Cordero. Sí, pues. Como Luis Cordero y como varios de los ministros que consideraban que era una buena constitución. ¿Se acuerdan esa frase de que era una constitución que podía tener errores, pero tenía el corazón bien puesto. Ah, claro. Entonces, pero perdón, ¿qué estamos hablando? Ahora, esto es un texto jurídico, tiene que ser bueno a la primera. Claro, suena una linda frase lo del corazón bien puesto, pero es una estupidez jurídica e intelectual del tamaño de una catedral.
Yo creo que la única que entendió, pero que tampoco en su soberbia ha hecho mea culpa, pero lo entendió rápidamente, es la expresidenta Bachelet, porque acuérdense que dejó el cargo en la ONU de Derechos Humanos con un informe pésimo respecto de la violación de derechos humanos en China en contra de la minoría uigur. ¿Ah? En el norte, en el último día, y se vino como, y se vino a comer pan con palta en una promoción para apoyar la constitución. Y yo creo que ahí como que después entendió mi socia y hoy día se retiró, pero rápidamente, de la carrera presidencial. Pero mira, es tácito.
Soldado que arranca sirve para otra guerra. Oye, no está
y los que son políticamente hábiles, y esto es que esto la gente también tiene que darse cuenta, los que son políticamente hábiles se retiraron hace tiempo del octubrismo, al menos en el discurso y en muchas de las locuras que decía la convención. Otra cosa es que siguen creyendo, ¿no?
Exacto.
Que yo creo que es lo que la gente tiene que entender. Y además, insisto en ese punto, es legítimo que sigan creyendo ellos. Están profundamente equivocados, pero es parte de la legitimidad del error en este caso.
Nos está sonando la música, estuvo muy entretenida la conversación. Muchas gracias, Rodrigo Álvarez. Muchas gracias, Álvaro Iriarte. A todos quienes nos escucharon, por supuesto, nos siguieron también por YouTube. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados. Que tengan un gran fin de semana. Chau, chau.
Nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.